a propósito de este libro de Pablo Stefanoni, La Rebeldía. Se volvió de derecha y el autor de este libro, segunda edición ya, está en línea. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Yo vengo, mirá, insistentemente sugiriéndole a la producción poder hablar con vos. Estoy acá junto a Mariano Vicchio, César Morielli, Juana Maldonado. Y hace un ratito, a propósito de la elección autonómica de Madrid de mañana, hemos estado en contacto como intro de esto con un colega periodista español que nos hablaba de lo que pueda pasar con el Partido Popular, con Vox, que le podría llegar a dar la gobernabilidad a la reelección del PP en la Comuna de Madrid. Todo tiene que ver con todo porque, la verdad, yo estoy muy interesado en que vos me cuentes por qué llegaste a esta línea de estudio donde antes, cuando uno creció, iba a la facultad, la rebeldía, la cuestión revolucionaria, filorevolucionaria, tenía que ver con el progresismo, con la izquierda, con el marxismo, y ahora, en el siglo XXI, vos estás advirtiendo otra cosa. Contanos, por favor.
Bueno, sí, efectivamente las elecciones de Madrid de mañana son un buen tema para pensar todas estas cosas, porque, bueno, hay una probabilidad grande de que el Partido Popular gane, como seguramente recién estuvieron comentando, y el Partido Popular de Madrid está particularmente volcado hacia la derecha, que es uno de los fenómenos que vemos con algunas líneas, algunas fracciones de las derechas globales, que terminan volcándose hacia las derechas más convencionales, volcándose hacia la derecha más radical, y ahí se genera un espacio bastante confuso.
Claro.
Yo llegué un poco, en general, yo trabajé más sobre izquierdas en mis trabajos anteriores. En los últimos años me interesó pensar un poco qué había de nuevo en unas extremas derechas que aparecían un poco diferentes a esas que vos comentabas.
Sí.
Cuando estábamos en la facultad, algunos tenemos más años, otros tienen menos, pero en los años 90, por ejemplo, en Argentina estaba la UPAU en la facultad, era la Juventud de la UCD, la Unión del Centro Democrático de Alzogaray.
Uh-huh.
Era una derecha, bueno, bastante convencional en las formas, ¿no?
Sí, liberal aparte.
Liberal conservadora.
Sí.
Y yo, para sintetizar un poco esos cambios, hace poco decía, hoy tenemos una pequeña agrupación gay que se llama la Puto Bullrich, ¿no? Que apoya a la ex ministra de Seguridad. Es un grupo
¿cómo
chiquito,
se llama? ¿Cómo se llama otra vez?
La Puto Bullrich.
O sea, que vos lo que estás diciendo, que en esta nueva derecha, al colectivo gay y al colectivo a veces que se dedica al ambiente, están tratando de ver si lo absorben.
Bueno, me parece, por ejemplo, eso para mí, digo, hay un grupo de chicos gays que apoyan a Bullrich y se ponen un nombre que hace unos años no asociaríamos a la extrema, no,
claro,
hubiésemos
claro
asociado. Digo, la Puto Alzogaray era imposible, o sea, no había esa chance.
Sí, estaba Fabián Doman, antes, estaba Fabián Doman ahí, pero no se llamaba así.
Exactamente, y la cuestión es que y Alzogaray nunca hubiera avalado eso, el viejo capitán ingeniero Alzogaray.
Claro.
Entonces, digo, a mí lo que me interesaba era porque analizar un poquito, no todas las derechas, sino la transgresión de derecha, un poco llamaríamos así. O sea, cómo bien opera unas derechas que dicen que son antisistemas, que se presentan cuestionando el orden establecido y que en ese sentido no pueden ser definidas exactamente como derechas conservadoras porque no están proponiendo conservar. De hecho, el gobierno de Donald Trump pateó mucho el tablero,
sí,
más que conservar, se dedicó a tratar de erosionar lo más posible el sistema institucional estadounidense. Entonces, ver un poquito qué había de nuevo en estas derechas más radicalizadas, muy asociadas a Internet, que atraen jóvenes, que tienen otra estética que la que estamos acostumbrados.
Pablo, ¿y qué viste sobre eso?
Bueno, creo que en primer lugar habría que ver cómo penetró toda esta cultura la provocación vía Internet, de 4chan, de todo esto, el troleo, el anonimato, la autorradicalización individual que permite Internet, donde vos antes, qué sé yo, para seguir a un grupo tenías que ir a una reunión, moverte en ese mundo, ¿no? Hoy hay muchos chicos que llegan a esto simplemente vía Internet y eso,
claro,
genera toda una forma de hacer política distinta y cómo se...
Claro.
El lenguaje del meme, del troleo y todo eso se va saltando hacia la política. A veces algunas expresiones de esto saltan a la política convencional y otras quedan ahí. Pero claramente, a partir de Trump, eso tomó una dimensión nueva y grupos muy marginales o periféricos ocuparon un lugar que no tenían antes.
Bien.
En segundo lugar,
Sí.
me interesaba ver las cosas que no miramos tanto en la extrema derecha. Por ejemplo, el hecho de que hoy haya varias mujeres que son referentes de extrema derecha. Hay ahí un tema de género interesante para pensar. El caso de Vox en Madrid es uno, y del Partido Popular también. O sea, las dos
claro.
principales figuras de las derechas bastante radicales en Madrid son dos mujeres, lo cual introduce algunas preguntas interesantes para pensar eso.
Bien.
En segundo lugar, la presencia de figuras gay, que hoy son figuras importantes de la extrema derecha europea. Y en tercer lugar, pensar otras formas en las cuales algunos grupos de extrema derecha piensan el tema del cambio climático, que no es solo el negacionismo como conocíamos con Trump.
Bien, te saluda Mariano Vicchio en primer término. Pablo.
Hola, Mariano.
Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Pablo, vos acabas de decir que bueno, has estudiado bastante el tema de las izquierdas y te consultaba, así como vos en tu título del libro decís o te preguntás si la rebeldía se volvió de derecha, ¿en algún punto para vos la izquierda o el progresismo se volvió conservador?
En un punto sí, creo que hay dos o tres elementos muy rápido. Primero, la izquierda revolucionaria hoy prácticamente desapareció del mapa, por lo menos como izquierda revolucionaria, con chance de hacer una revolución o de que haya en el horizonte una idea de revolución como la conocíamos, ¿no? En segundo lugar, creo que efectivamente la otra izquierda, digamos, más reformista, socialdemócrata, se fue volviendo crecientemente parte del statu quo en muchos sentidos, por sus éxitos, por sus fracasos, por todo. Y en los últimos años yo creo que con el trumpismo y el ascenso de distintas formas de extrema derecha, el progresismo terminó de algún modo defendiendo el mundo como es frente al peligro de lo que puede ser, ¿no? Y en ese sentido creo que se perdió cierta audacia. Alguien decía de manera un poco irónica que la izquierda termina defendiendo el capitalismo como es frente al capitalismo como puede ser. Como pensamos que puede ser, y que sería un peor capitalismo todavía, ¿no? La uberización, entonces se termina a veces, el riesgo ahí es idealizar un poco lo que hay frente a lo que puede venir, y eso te vuelve naturalmente conservador, y yo creo que hay una zona de confort progresista, que bueno, el progresismo se instaló ahí, en un ámbito más cultural, y se renunció mucho en los últimos años a dar una disputa en el terreno más socioeconómico.
Perfecto. Estoy, la verdad, con una mesa muy nutrida, todos muy interesados e interesadas en participar. Se suma César Morielli. César.
Hola, ¿cómo te va? Sabes que justo yo le iba a hacer la misma reflexión que Mariano. Yo veo como que la extrema derecha le corre el bochín a la derecha o al sector conservador, pero la extrema izquierda no puede hacer lo mismo con sus sectores progresistas y terminan licuándose y siendo moderados, ¿no? Como que el fenómeno no se produce de igual manera, como si fuese un péndulo.
Acá en Argentina, acá en Argentina no. Hace un rato analizando España sí lo veíamos, pero acá en Argentina no, ¿no?
Ahora, la pregunta que yo te quería hacer era, referido a lo que contestabas vos antes, sobre si esto tiene que ver con una manera de comunicar, con una manera nueva de hacer política, ¿no? De ver si la derecha o la extrema derecha en realidad lo que plantea es mecanismo de comunicación que no modifican el fondo o la sustancia, o si vos ves que realmente ahí hay una posesión de temas, una toma de conciencia o de agregar a su agenda política de temas que históricamente estaban alejados de la derecha y que ahora la derecha los tiene que tomar de alguna manera, comunicarlos a su manera, apropiárselos a su manera.
Sí, creo que hay un poco de todo. Una cosa que me parece importante es que en el caso europeo, por ejemplo, lo que vimos en los últimos años es la construcción de una especie de consenso centrista de socialdemócratas y conservadores que hacía que no cambiara mucho las cosas si ganaba uno u otro, salvo en términos más culturales, digamos. No, me parece que ahí hay un vacío en el progresismo para pensar cuestiones socioeconómicas que son las que conectan al progresismo con los sectores populares y con el mundo de clase trabajadora, ¿no? De hecho es interesante, no sé si lo comentaron antes, pero en Madrid la izquierda para ganarle ahora, tratar de disputarle al PP, está volviendo a los barrios populares del sur de Madrid y tratando de recrear ahí una mística del voto obrero, de los cinturones rojos. Yo creo que también hubo en estos años, si uno piensa, los militantes de izquierda dejaron de leer en gran medida de economía, no se discute mucho de economía, salvo la cuestión genérica de la desigualdad y cosas así.
Claro.
Digo, en el pasado la izquierda del núcleo era la economía y se criticó por economicista. A veces me da la impresión que salir del economicismo hizo que se abandonara la economía, porque de verdad es difícil tener propuestas ahí y es más fácil tenerlas en otras áreas, ¿no? Y ahí me parece que un mérito, me parece, de la izquierda en Estados Unidos en este tiempo, que con Bernie Sanders y demás, fue tener un discurso en el plano de los derechos, más de las cuestiones inmateriales, llamémoslo así, pero por otro lado también un discurso muy fuerte en términos de clase, ¿no? De salario mínimo, de sindicalización. O sea, me parece que ahí hay un punto en el que una parte del progresismo se volvió más de clase media y muchos sectores populares quedaron un poco a merced de problemas que el progresismo no enfrentó y que la extrema derecha le da una respuesta reaccionaria a eso, sí, tipo inmigración, total, desempleo, falta de futuro y todo eso.
Pablo, te saluda Juana Maldonado.
Hola, Juana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poco también viene en línea con lo que planteaban mis compañeros, pero realmente lo pregunto desde la ignorancia. ¿En qué medida estas derechas que se plantean antisistémicas son realmente antisistémicas y si hay una cuestión de apariencia o marketing, como le quieras llamar?
Sí, yo creo que parte de ser antisistémico es definir qué es el sistema, ¿no? Obviamente, y obviamente que el sistema de las extremas derechas no es el mismo que el sistema que desde la izquierda o del progresismo, ¿no? Entonces se habla ahí de, incluso cuando hablan del marxismo cultural, de que la izquierda gobernaría el mundo porque para estas derechas las izquierdas controlan todo prácticamente, ¿no? Las instituciones financieras, todo lo que la izquierda, frente a un discurso de la izquierda que se siente derrotada y con muchas dificultades, la extrema derecha cree que la izquierda controla todo, ¿no? Y el marxismo cultural es la nueva, es el nuevo cuco y fantasma, y se inventan cosas por el estilo. Yo creo que lo que están sí ponen en cuestión es ciertos consensos y de alguna forma de cierto statu quo, ¿no? En el caso de Trump fue claro, ¿no? Ciertas facetas de la globalización, de las instituciones internacionales. O sea, sí cuestionan cosas, consensos establecidos. Después se puede discutir si esos consensos son buenos o malos también, ¿no? Me parece que el riesgo ahí de la izquierda, del progresismo, es defender todos los consensos que hay, porque lo que estos tipos vienen es a plantear algo peor, ¿no? Y ahí es donde se conecta con lo primero que decía, ¿no? Decir, bueno, te critican la Organización Mundial de la Salud y el progresismo sale a bancarla, critican las Naciones Unidas. Hay un riesgo en eso, me parece, ¿no? De salir como a bancar todos los statu quo, sí, frente a estos ataques, ¿no? Y sin, quizás abandonando un poco la disputa, hay un libro de Alejandro Galiano que se conecta bastante, en mi opinión, con el mío, que se llama ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Donde habla un poco de cómo el capitalismo Silicon Valley y el capitalismo tecnológico de algún modo se apropió de las utopías, mientras que la izquierda tiene miedo a sonar utópica, ¿no? Y el progresismo tiene miedo a sonar utópico, y ahí me parece que se abandona mucho la disputa por el futuro, claro, en un contexto que la mayoría de la gente cree que el futuro va a ser peor, ¿no?
Bien, Pablo, mira, en la saga de notas que venimos haciendo, cuando yo planteé poder entrevistarte, tiene que ver con las fake news, tiene que ver con las deepfakes, tiene que ver con este clima que uno empieza a advertir en el país, donde la gente está podrida, muchas veces con razón, con desánimo, un caldo de cultivo que en el siglo XX lo vivimos anterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiero decir esto? Es, todo es lo mismo, todo es una mierda, yo protesto, me quejo de todo. Lo vimos en la gente antivacuna o anticuarentena, ¿no? Que era, yo protesto, salgo a la calle, la derecha tomando la calle cuando el gobierno no podía salir a manifestarse. Históricamente el peronismo parecía dueño de la calle durante tantas décadas y no se podía dar. Digo, en la Argentina, a partir de tu investigación, ¿estamos en un momento peligroso para que prenda este discurso?
Mira, yo creo que sociológicamente habría espacio para algo bastante más a la derecha que el PRO, en la línea más de Patricia Bullrich y algunos que están directamente fuera del PRO, como los libertarios de derecha y demás. Sí. Yo creo que sí hay eso, que es ese hipercriticismo, que la crítica extendida puede dar lugar a muchas cosas, ¿no? En la historia, a cosas, sí, más progresistas, emancipatorias, o a cosas más fascistas, ¿no? Entonces, creo que sociológicamente hay un espacio. Yo creo que hay mucha gente que querría algo más a la derecha del PRO en la línea Bullrich. No sé si eso va a funcionar después, porque hay otras variables del sistema político, de la puja de liderazgos y demás. Pero me parece que hoy ese discurso pega, ¿no? Y claramente un PRO liderado por Bullrich es más parecido al Partido Popular de Marina Ayuso, de Isabel Ayuso en Madrid, ¿no? Me parece que es ese fenómeno donde fracciones de la derecha más convencional o menos radical se radicalizan en parte para evitar que se le formen cosas a la derecha y en parte para evitar que se le vaya a su propio público que quiere una opción más de derecha más dura, ¿no?
Mariano.
Sí, Pablo, yo te hago la última pregunta, al menos de mi parte. Y a mí, también yendo a lo que es nuestro país, me llamaba la atención que, al menos en el último tiempo, en los últimos años, empecé a ver como más expresiones políticas de derecha, incluso ya hasta ahí un sector de la derecha segmentado. Y también me llama la atención que hay varios grupos de jóvenes que encuentran alguna representatividad en estas expresiones de derecha. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿En algún punto, en los últimos años en Argentina, con toda la connotación negativa que tiene la derecha, digo, ¿se empezó a terminar de perder la vergüenza por parte de algunos sectores en el hecho de decirse de derecha?
Sí, yo creo que es un poco la novedad. Hasta hablamos antes de Alzogaray se puso, cuando creó un partido, le puso Unión de Centro Democrático. Nadie decía que era derecha en Argentina, ¿no?
Sí, total, eso es buenísimo, hoy... Eran recontra de derecha y decían que eran de centro.
Sí. Y en general América Latina, la derecha se presenta como de centro, ¿no? Uribe en Colombia también creó el Centro Democrático, ¿no? Entonces, me parece que sí, lo novedoso es que empieza a haber una derecha, y efectivamente con mucha base juvenil, que dice que es de derecha y que suena transgresor, provocativo, cool, lo que sea, decirse de derecha. Una derecha con más varones que mujeres, hay algo ahí de género para indagar también, pero que se presenta así, ¿no? Y eso cambia un poco porque el progresismo está acostumbrado a discutir con derechas que dicen que no son de derecha, ¿no? Entonces, como la lógica es desenmascararlos y demostrar que son de derecha. Claro. Cuando hay una derecha te dice que sí, soy de derecha, la justicia social es una mierda, estoy a favor de, en contra de cualquier discurso igualitario y demás, cambia mucho el eje de la discusión, porque no es el eje convencional, digamos. El PRO nunca iba a decir que está en contra de la justicia social. De pronto aparecen unos libertarios que te dicen que están en contra, que retoman a Hayek, a Mises y a otros pensadores, construyen un discurso que mueve un poco el péndulo, ¿no? Mueve un poco lo que se puede discutir.
Pablo, a propósito del tema del antisistema, recuerdo en el 2019 cuando algunos chicos que estaban muy en contacto en las redes más que yo, me decían, che, pero el fenómeno Esper, que después no se tradujo en tantos votos, son un montón de pibes que se quejan de todo. Y yo le digo, me jodés, digamos. Y era así, o sea, era como, che, yo no sé con quién, para incluso marcarme una diferencia hasta de personalidad, del punto de vista individual, yo digo que estoy con Esper porque es lo menos conocido, ¿no? Y medio que desde ahí va avanzando también, ¿no?
Y también la estética, digo, vos ves a Milei, que se presenta como un pibe, un tipo que fue arquero de Chacarita, que vive en el Abasto,
copado,
que se viste de cosplayer y se va a un festival de otaku, que...
no es menor todo,
o sea,
eso.
Antes tenías a Venegas Lynch, a liberales totalmente
pacatos,
de la élite, de la oligarquía, que además, para ir a escuchar una charla tenías que ir a un lugar que jamás ni... había centrado, o sea, digo, era otro, una distancia, y de hecho no es casual que Milei diga que los viejos liberales y esas fundaciones directamente expulsaban a la gente, ¿no?
Bien.
Y él, con su estilo, y además están haciendo todo el tiempo cosas en las redes, ¿no? Digo, cosas que ahora están, por ejemplo, con Gloria Álvarez, organizando la charla de la clase de economía más masiva del mundo para entrar al libro de los Guinness, ¿no?
Bien.
Y de pronto están hace semanas con eso y ya tienen no sé cuántos miles de inscriptos, o sea, todo el tiempo están como renovando un poco la estética de lo que eran los viejos liberales, que no atraían efectivamente a nadie, menos a gente de 18, 19 años.
Bien, te agradecemos esta entrevista. Vos sabés que nosotros también estamos en el canal Somos, en el programa de televisión. Te pido que no cortes la comunicación, que ahí vamos a hablar con vos para ver si para la semana que viene podemos tenerte vía Skype, ¿sí? Si es que no puedes venir al estudio. Porque es muy apasionante y el público de radio o el público web no tiene nada que ver con el público de tele. Gracias, Pablo, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes.
No cortes la comunicación, por favor, que ahí te atiende la producción. Gianluca, es tu momento. Hoy vamos a ocupar unos minutos más de las 13 porque no llegamos.